media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis y reflexión que desarrollamos con Luis García, profesor del IEBE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encanto de estar con vosotros.
Luis, por un lado vemos a las grandes tecnológicas estadounidenses, me refiero a Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, que tiene una previsión de inversión en este 2026 de cerca de 650.000 millones de dólares, apretadas por esa carrera por la inteligencia artificial. Pero por otro, cunden dudas y hay vaivenes por ahí colaterales en cotizaciones porque no se termina de confiar en el retorno de estas inversiones. ¿En qué punto estamos?
Pues 650.000 millones van a invertir durante 2026. Mucho más, pero mucho más de lo que ellos mismos son capaces de generar. Voy a empezar, Rafa, por el esta vez es diferente. O sea, siempre cuando estamos ante una gran burbuja, antes de que llegue a explotar, hay gente que comenta lo de esta vez es diferente. ¿Qué hay de diferente esta vez? Pues que son ellos mismos los que están invirtiendo. O sea, al final ellos mismos, Amazon invierte en IA para que los propios usuarios de Amazon compren su IA. El problema que tiene esta visión de que ellos mismos son los que se lo guisan y se lo comen es que en paralelo tenemos dos elefantes en la sala. Uno es China, que nos está demostrando constantemente DeepSeek, los vehículos eléctricos, cómo son capaces de hacer mucho más con menos. Y el otro gran elefante es el código abierto. O sea, al final gran parte de esta tecnología se está licenciando en código abierto. Es decir, cada vez es más fácil hacerte con la tecnología que desarrollan esta gente de forma absolutamente gratuita y de código abierto. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Unas grandes inversiones que a mí me recuerdan a las de la NASA con SpaceX. Tenemos Stargate, el proyecto.
Claro, es que te iba, cuando te callaras, te iba a preguntar por Stargate cómo se relacionaba, porque Stargate está auspiciado por la Casa Blanca, pero tiene actores privados, tiene 500.000 millones, esto es más, y son todos privados.
Correcto. La NASA es parte del contorno de Stargate. Al mismo tiempo, hemos visto cómo en el 2008 hubo una crisis financiera y desde la Reserva Federal se rescató el sistema financiero. Luego hemos visto cómo esas finanzas han ido evolucionando al rescate, por ejemplo, de Silicon Valley Bank. Ahora mismo esos rescates se siguen produciendo desde la política monetaria, pero en silencio. ¿Qué estamos viendo ahora? Una mutación. Ya no estamos hablando de política monetaria, sino de política fiscal. Ya no estamos hablando de bancos, sino de empresas tecnológicas. ¿Pero qué es Stargate? Una grandísima inversión, un gran plan Marshall para seguir sosteniendo el modelo de negocio asociado con la inteligencia artificial. ¿Que tiene futuro? Sí, exactamente el mismo futuro que en el año 2000 tenían las tecnológicas. Pero mientras que en el año 2000 las .com terminaron estallando, entre otras cosas, porque no había fundamento detrás, ahora yo creo que sí que hay fundamento, pero necesitamos que permanezcan a medio o largo plazo, Rafa.
Precisamente, voy a seguir acercando, pero en torno a la reflexión de cambios de época, de modelos, porque Bilbao acoge segunda edición de la cumbre industrial Leaders Meeting Fit for the Future, que es un encuentro que reúne a 14 de las principales regiones industriales de Europa. Me parece interesante, ¿no? Reflexionan sobre retos comunes, oportunidades en el futuro de Europa, pero claro, yo leo esto y pienso, regiones industriales, Bilbao, las regiones europeas tradicionales, me suena a siglo XIX. No sé si la industria tecnológica está más distribuida, si es una cuestión conceptual, si podemos seguir entendiendo esas regiones industriales como antes o si ya no existen.
A ver, comparto tu sentimiento, Rafa, pero tenemos que mirar hacia adelante. Ahora mismo, siguiendo con el hilo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, siguiendo con el hilo de China, absolutamente incumbente, y cómo ha pasado de ser la fábrica del mundo a ser el centro digital del planeta. ¿Qué papel juega Europa? Pues evidentemente somos hijos de nuestra historia. Esa Europa industrial está en Bilbao. Pero yo cuando veo ahora mismo la problemática integral de Occidente, sinceramente, veo que Estados Unidos tiene muchas más amenazas que Europa, También ahora mismo tiene más peso Estados Unidos que Europa, pero por eso mismo tienen más amenazas y en este nuevo paradigma de del código abierto, de China pujante, pensando en el acuerdo con India, yo tengo la sensación de que en Europa tenemos oportunidades. Que luego una cosa es que tengamos oportunidades y luego la capacidad es de Europa que tengamos de aceptarlas. Estoy pensando, por ejemplo, en Macron. Macron está tocado, está herido. Y desde ese punto de humildad es cuando ojalá por fin podamos llevar el camino de la deuda. O sea, al final en Europa no sé si hemos tocado fondo o todavía nos queda camino por seguir hacia abajo. Tampoco sé si me estoy pasando de dramático, pero insisto, creo que tenemos bastantes más oportunidades desde Europa que prejuicios.
A mí el problema que me genera Europa es que parece bastante obvio que tiene una alternativa grande. Perdón, que parece que tiene una alternativa bastante grande a futuro, pero solo si decide apostar por más Europa, más Unión, Estados Unidos de Europa, y ese no es el camino ni de las sociedades, ni de los votantes, ni de los liderazgos, ni del supuesto aliado que con Heritage Foundation y similares quieren dinamitar esa Unión Europea, que dicen que ya es algo anticuado. En cualquier caso, hablabas de Macron. Me llamó la atención que alguien del eje, aunque sea un pato cojo como Macron, que está terminando su mandato, pero que alguien que defiende y que es parte de ese eje París-Berlín predominante en la Unión Europea, defienda una deuda conjunta de los 27 estados para financiar inversiones estratégicas, para desafiar la hegemonía del dólar, porque así lo ha dicho el propio Macron, ¿no? Para invertir en inteligencia artificial, en tecnología cuántica, para que no nos quedemos atrás. Pero hasta ahora ese tipo de mutualización de deuda solo se buscaba por parte de países más bien débiles o en mala situación económica y para mutualizar pérdidas, simplemente. Esto es distinto.
Es deprimente, Rafa. Es deprimente, porque al final todavía no hemos llegado a agosto de 2026 o a junio de 2026. Me da igual un mes más, un mes menos. El mes en el cual hay que tener justificados los fondos europeos. ¿Se resuelve todo con deuda? No, y no quiero pensar en el dinero. Lo que quiero pensar es en un liderazgo único. Lo que quiero pensar es más y además más en Bilbao que en Madrid, desde un punto de vista de descentralización. Más en Escocia, esa Escocia que fue padre o madre de la revolución industrial. Fue desde Escocia, no desde Inglaterra. En Escocia estaba Adam Smith, estaba Watt, en la Universidad de Glasgow. Quiero pensar en esa Europa de las periferias. ¿Es posible? Pues yo creo que sí, yo creo que es posible. Lo que pasa es que, por un lado, tenemos estos ejemplos absolutamente desoladores de deuda pública, de burocracia, de políticos, y por otro lado también tenemos ejemplos esperanzadores. Estoy pensando en Airbus, estoy pensando en el CERN, estoy pensando en proyectos multinacionales que, sinceramente, yo creo que ahora mismo el mundo necesita de esa Europa multinacional y estamos un poquito, yo creo que, atragantados de Estados Unidos.
Pues voy a optar por otra potencia global, bien es cierto que de capa caída, pero que no es Estados Unidos. Y también por deuda, porque Japón, su deuda en concreto, ha marcado un nuevo récord, 7,25 billones de euros. El PIB, hablo de cabeza, es en torno a 4. Pues bueno, es una deuda considerable. Y sobre todo, si metemos en la ecuación la variable Sanae Takaichi, que ha arrasado, que no tenía ni candidatos previstos para tantos escaños, y en las legislativas, claro, dices, esta señora quiere poner las Abenomics, que son muy estimulantes en lo fiscal, etcétera, en marcha, pero con esa deuda, ¿es un suicidio? ¿Tiene sentido? ¿Qué análisis haces tú?
Sí, por un lado, cuando pensemos en Japón, no podemos dejar de lado la cultura, japonesa. Dicho lo cual, la voy a dejar de lado. O sea, al final es un laboratorio absolutamente extremo que combina una deuda gigantesca. Estamos hablando del 250% sobre el Producto Interior Bruto, comprada en manos japonesas, tipos bajos desde hace... O sea, cuando oímos que el Banco Central japonés ha subido los tipos, no es que suban tipos, es que han pasado del 0 al 0,001. O sea, y luego un Banco Central que está absolutamente capturado por el sistema. Y aún así, el sistema está aguantando. Pues Rafa, sinceramente, ni tan mal, y prefiero, pensando en elecciones, a Shinzo Abe que lo que estamos viendo, por ejemplo, en Aragón. Y voy a las Abenomics. Al final, las Abenomics, acordémonos, en 2012, Abe, Shinzo Abe, lo que hizo fue tres líneas. Por un lado, antes de entrar en, al final, le da igual tanto. La deuda pública lo que le importa es la deflación. Dice, voy a sacrificar deuda pública por crecimiento, sin pasar por la hiperinflación alemana. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues tres patas. Una es monetaria, imprimiendo a lo bestia. El quantitative easing lo empezaron a hacer antes que nadie. Luego un gasto fiscal público y constante para sostener la demanda interna. Y la tercera de las patas es reformas estructurales, que ahí Japón no las ha hecho con la profundidad necesaria todavía. Y luego, sinceramente, lo mismo necesitamos en Europa. O sea, al final, ¿dónde nos estamos jugando todo? En la transición de ese mundo industrial del que hablábamos con Bilbao, a ese mundo digital en el cual las instituciones tienen que funcionar de forma diferente.
Pues fíjate, Luis, que con esos puntos de desarrollo de las Abenomics me permites introducir lo último que le he escuchado a Donald Trump. En Fox Economics, en una entrevista, dice que con Kevin Warsh al frente de la Fed y con sus políticas, claro, Estados Unidos va a crecer al 15%. ¿Cómo lo ves?
A ver, estamos mezclando, o sea, cuando hablo de Shinzo Abe, hablo con el máximo de los respetos. En cambio, Trump es un señor que ha llegado a presidente de Estados Unidos ha sido condenado, de hecho, y luego, pues, la condena, pues, están los papeles de Epstein y todo esto, pero que la política exterior de Donald Trump se basa en que Elon Musk, que estaba por ahí, un día le susurró al oído, le vamos a ponerle aranceles para proteger a Tesla en Estados Unidos y le mete unos aranceles, según él, del 200% a China que nunca llega a poner. Pues que no es comparable Shinzo Abe con
Bueno, pero
Trump.
sus
Dicho,
estrategias
sí.
están basándose en medidas que son no precisamente ultraliberales, son proteccionistas, en algunos casos pueden parecer un suicidio, como esa bajada de tipos en este momento, pero están priorizando pues el crecimiento frente al empleo. Simplemente elegir una
Sí.
cosa frente a la otra, ¿no? Y le da igual la inflación, le da igual importar inflación con unos tipos bajos.
Y van a seguir. Eso lo ha dicho Powell en su última rueda de prensa, que Kevin Warsh está calentando ya en el banquillo para salir. Ha dicho exactamente lo que acabas de decir, que si tengo que elegir entre proteger al mercado laboral y los tipos de interés, protejo el mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a seguir bajando los tipos. Dentro de toda esta economía, Estados Unidos, 400 millones de almas. La Super Bowl se siguió viendo, o sea, sigue habiendo Super Bowl. Europa, con el grandísimo mercado único que es Europa. A China le interesa seguir y mantener la ficción del dólar. Y gran parte de esto que estamos viendo es una ficción en la cual volvemos al principio de la conversación, Rafa. De los grandes proyectos de apoyo público, estoy pensando en la NASA, estoy pensando en Stargate, estoy pensando en los futuros rescates encubiertos de la inteligencia artificial frente a la burbuja y en cómo Trump, por mucho que quisiera recortar al principio de su mandato, cerró el año 2025 imprimiendo en menos de 70 días más de 1 billón de deuda pública. O sea, al final son grandes contradicciones que lo que vemos cuando rascamos es algo, mira, te doy la razón, algo parecido a lo que Abe está haciendo en Estados Unidos, en Japón, sin tanta dirección y fundamental. Lo
El
relevante son las
espíritu de
reformas
Abe,
estructurales.
el pobre asesinado en 2022 a través de Sanae Takaichi, su gran admiradora. Warsh tiene una situación complicada, Luis, por precisamente las compras de deuda, el balance de la Fed. Y cuando le comentan a Trump, oye, tú elegiste a Powell, pues dice, esto fue mi gran error. Y bueno, eso sí, echa balones fuera, lo achaca a su secretario del Tesoro de entonces, que dice era amigo de Powell, presionó para que lo nombrara y le salió rana. Eso es el planteamiento que tiene Trump y lo que explica en las entrevistas.
Nixon diría lo mismo del patrón oro. Qué malo era el patrón oro, que no me permitió imprimir deuda pública cuando yo lo quise. Al final, si hay algo que caracteriza a Trump, yo creo que es, con todo el respeto, el teatro. Y esto es pues una parte más del guión. Powell sí. ha demostrado independencia. Powell ha demostrado una independencia total. Y luego Powell lo que también ha demostrado es que en la distancia corta un burócrata ha sido capaz de ganarle en TikTok. O sea, los 10 segundos de comparecencia, el minuto, los 2 minutos que retenemos la atención frente a la televisión, frente a las pantallas, un sitio, un escenario donde en teoría Trump era el maestro, pues Powell ha demostrado que ni tan mal. Y yo tengo la sensación de que si hay algo que les cuece a Trump, es más ese punto de ego que la parte técnica.
Ha sido muy cruel, has tildado a Powell de burócrata, yo diría tecnócrata, ¿no? Un burócrata es simplemente un tramitador de expedientes y yo creo que Powell tiene algo más. Por cierto, otro tecnócrata, teóricamente al menos, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, le han preguntado esta mañana por la apreciación del euro, sobre todo con esas políticas precisamente que llegan desde Estados Unidos, y ha venido a decir que vale, que merece atención, pero que no es dramático. ¿Tú cómo lo ves?
Pues al final Luis de Guindos está de salida y el que va a entrar es el croata.
El croata, sí.
Luis de Guindos es bastante más flexible y el halcón croata, no recuerdo su nombre, pido disculpas.
Yo tampoco de memoria, lo voy a buscar.
Sí, pues el halcón croata es más duro, es más de esa austeridad clásica. En ese escenario, pues Luis de Guindos... el euro, nos han engañado a todos con el euro digital desde el Banco Central. Últimamente yo tengo la sensación de que Christine Lagarde el jueves pasado fue absolutamente acomodaticia y lo que tenía que hacer es serlo. O sea, están en un estado donde de las 7 instituciones grandes, pues sin apuras, ni el Tribunal de Cuentas sale muy bien parado, y yo creo la Comisión, el Parlamento, los 2 consejos, pues el Banco Central, la política monetaria, la unión monetaria, es de las cosas más fuertes que tenemos en la Unión Europea. Por lo tanto, me parecen correctas las declaraciones de Luis de Guindos, pero en el caso de Luis de Guindos me interesa más su futuro profesional, donde vaya, donde sea que vaya, que su pasado en el Banco Central, donde, como te comentaba antes, el vicepresidente pasa a ser el croata, que si lo has buscado y lo encuentras,
Boris,
te lo agradezco.
Boris Vujicic. A ver cómo es, sí. Si es halcón como se prevé o se convierte un poco más dovish en función de las presiones de todo el directorio y de quien presida, porque tampoco sabemos todavía el sustituto de Christine Lagarde. Por cierto, unas palabras que me han interesado de Guindos, que me parece que en este caso tienen un claro reflejo en lo que pinta ahora en el mundo, porque después de preguntarle por esa relación euro-dólar, ha dicho, hombre, es que hay que ser conscientes, sobre todo también, del tipo de cambio con el renminbi, con el yen, con la rupia. Eso es un termómetro de algo distinto, ¿no?
O sea, al final lo que estamos viendo es un cambio. Es un cambio en el cual lo llevamos comentando. Son los BRICS, es India, es China, que luego la relación que tienen entre ellos tampoco es pacífica. O sea, al final, pensando en la Super Bowl el otro día, me parece una metáfora estupenda de todo esto. La Super Bowl la vieron 150 millones de personas. Yo no lo sabía. Un Pakistán de cricket, Pakistán-India, lo ven más de 400-500 millones de personas. Es decir, tres veces más audiencia. Pues pasa un poquito lo mismo a nivel monetario. ¿Qué te quiero decir, Rafa?
Que el ¿Tú sabes cuántos, de... cuántos vieron el Liverpool-Manchester City?
¿En 400?
750 millones.
Pues,
por lo tanto, pues esto vale es una buena muestra de lo que dices, ¿no? Se miran mucho el ombligo los estadounidenses y, bueno, pues que sigan así.
No, se miran el ombligo Y los números económicos que tiene la Super Bowl, o sea, la Super Bowl en 4 horas es capaz de sacar el equivalente a la Fórmula 1 en media, o sea, en media temporada. O sea, el nivel, o sea, son más pequeños, tienen un mercado más pequeño, o sea, en tamaño, pero mucho más eficientes en cuanto al desarrollo de la economía. Pues lo mismo
El
pasa.
cricket es el deporte del futuro, Luis.
Sí, pero que lo mismo, me gusta Pakistán e India en concreto. Porque los dos tienen cabezas nucleares y están aguantazos. O sea, al final, lo mismo un día, acaban pensando en Cachemira, acaban aguantazos o al día siguiente te demuestran cómo hay un control, un nuevo plano geopolítico donde el cricket ha hecho que se unifiquen por un vector que no hemos sido capaces de ver.
La lucha
Estamos
de
en un momento de
campeones, ¿no? La
absolutamente
lucha de campeones
correcto.
tradicional, pues la hacemos en un campo de cricket, en lugar de tirarnos un misil nuclear, que es bastante más sangriento y menos divertido. La verdad es que es muy interesante, pero es una muestra más de hacia dónde vira el mundo, ¿no? Por cuestiones puramente incluso demográficas, porque de esos 750 millones también muchos son asiáticos, de los del fútbol, digo, incluso. No tenemos tiempo para más. Luis García, profesor de IEB, te agradezco mucho este ratito, te mando un abrazo y hasta la próxima.
Un verdadero placer. Gracias, Rafa.
Nos vamos ya al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. La próxima hora llega plena de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de seguros con García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con Urbanitae, de Carácter Academy con su organizador y con uno de sus participantes. Y también Cellid, que nos trae el talento de GT Rentals. No se lo pierdan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.